aprovecharla. Su principal mérito ha sido consolidar y ampliar la unidad del centro-derecha, reconciliando a las diferentes sensibilidades e incorporando a su coalición a partidos que carecían de presencia en la Asamblea. En pleno pistoletazo de salida para las elecciones europeas, la estrategia del centro-derecha portugués refuerza a quienes apuestan por la continuidad con las líneas ideológicas que han vertebrado esta familia política, sin perder unas señas de identidad que en momentos de crisis, como ha ocurrido en Portugal, son garantía de estabilidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Oiga, que nos estamos acercando a la mitad de marzo, ¿eh? Que ya es el 12 de marzo. Y son las 6 de la mañana y el sol se va a dejar ver este martes en casi toda España, ¿eh? Casi toda España. En Canarias y en el sur peninsular se podrán superar los 20 grados. En Canarias va de suá, pero en el sur peninsular ya empieza a asomar la punta de la primavera. Ha roto el azahar en Sevilla. Ya se perfuma la ciudad. Y toquemos madera porque vaya lo que la racha que llevamos con autobuses en diferentes puntos de España, accidentes, pero con susto, heridos graves, y podía todo haber sido mucho peor, más grave. Uno entre Esplugas de Llobregat y Cornellá en Barcelona, con 25 pasajeros a bordo. Y oiga, que con el desmayo del conductor, con la pérdida de control del vehículo, que bueno, con tan mala suerte que no fue a parar contra una pared que pudieran frenar el vehículo sin hacer estruendo, enfiló una trayectoria que desembocó en las obras de un aparcamiento, con un agujero, 4 metros, hágase la idea de lo que es un autobús sin control cayendo desde 4 metros. 14 heridos, uno de ellos grave, otro en estado crítico, y luego en Mallorca, otro también en una carretera al este de la isla, volcó por un terraplén de 2 metros. 24 heridos, 7 de ellos graves. Bueno, hoy lo mejor que se puede decir es que hemos dejado atrás el bochorno institucional que se tuvo que vivir ayer. ¿Por qué bochorno institucional? Porque el presidente del gobierno organiza un acto en el Palacio Real, con la presencia del rey, que es la casa del rey, y no invita, y hace pasar al rey, en su casa, el bochorno de, en un acto solemne que recuerde el hecho traumático del 11M, no invita a la oposición, al partido que ganó las elecciones. Un ladrillo más en el muro. 20 años después, con la reflexión y la perspectiva que tiene dar todo ese tiempo, seguimos en el mismo punto de cainismo y utilización política de la desgracia. O sea, ayer era un día, desde luego, para no ocuparse de si la autoría era de ETA, se dijo demasiadas horas o no demasiadas horas, o el agitprop que hizo el PSOE, utilizando políticamente la jornada de reflexión, en lugar de preguntarse, ayer era el día para preguntarse cómo están los heridos, cómo están los que perdieron a un ser querido 20 años después, en qué se puede ayudar, hay que celebrar algo, no hay que celebrar nada. Ayer era el día de las víctimas. Pero no hubo manera, y no la hubo porque 2004, ya lo decíamos ayer, fue el momento fundacional del actual momento político en España, que se fundamenta básicamente la certeza de que la violencia, de una u otra manera, al final tiene un rédito político. Pasó inmediatamente con los atentados, que en 48 horas lograron su objetivo, que Zapatero ganara unas elecciones. Bueno, no era ese el motivo del atentado, posiblemente, pero Zapatero ganó unas elecciones que no hubiera ganado de no haberse asesinado a 193 personas. Y de no haber utilizado el PSOE, el dolor de la sociedad española. Bueno, pasó con el final de ETA. El sanchismo está premiando a los herederos políticos de la ETA por haber dejado de matar. Y está pasando con el golpe del 1 de octubre, donde los que trataron de romper la democracia española y arrinconar a los catalanes no nacionalistas, saltándose las leyes, practicando xenofobia, malversación, acabando en violencia callejera, ahí lo tienes. Son dueños del Código Penal para reescribirlo a su gusto, dueños de una escandalosa impunidad judicial. Bueno, y ahora preparados para exigir prebendas económicas, fiscales, a cambio del apoyo a los presupuestos. ¿Cómo no va a utilizar el sanchismo el vigésimo aniversario del 11M para poner un ladrillo más en el muro de Sánchez contra la mitad de los españoles? Buscando polémicas con las que tapar esta semana la aprobación de la amnistía en el Pleno del Congreso, cosa que no conseguirá. El escándalo de las mascarillas, cosa que no conseguirá. Pero bueno, ayer cogió la máquina del tiempo, se trasladó al 11 de marzo del 2004 para extraer de aquel día no la grandeza de los españoles que ayudaron a las víctimas, la dignidad de las víctimas, sino lo peor, lo más tóxico. Envenenar. Porque envenenar le renta políticamente. Fuera del homenaje central al que llegaron los reyes, dejaron al líder de la oposición. Y luego sacaron a Gómez de Celis para que hiciera el trabajo sucio de emponzoñar un aniversario tan solemne así.
Se cumplen 20 años de la mayor mentira del gobierno de José María Aznar, que antepuso su interés electoral al respeto y a la verdad, jugando con el miedo de todos los españoles. Todavía hoy el Partido Popular continúa sin pedir perdón. Es evidente que permanecen en el tuétano del Partido Popular la mentira y la infamia como modo de hacer política permanentemente.
El que no ha pedido perdón por aprovechar el peor atentado terrorista de la historia de España y de Europa para conseguir llegar al poder es el PSOE. Ni por eso, ni por haber violado algo tan sagrado en democracia como una jornada de reflexión electoral. La rompió Rubalcaba. Se diría que algunos de los dirigentes de aquel PSOE que ayudaron a upar a Zapatero, el invento se les fue de las manos. Y ahora hay un partido absolutamente escorado a la radicalidad que ha decidido gobernar apoyándose en lo más extremo del nacionalismo periférico, levantando un muro contra el resto de españoles. Y el PSOE, que vive de polarizar a la sociedad española, también ayer se encargó de despreciar al único varón regional que ha conseguido una mayoría absoluta, que es García Page. Las palabras de Gómez de Celis se las evito, pero bueno, es una minoría absoluta, decía, y eso que lo diga en los órganos de dirección del partido, donde está muy callado. Bueno, pues a lo mejor sí, en eso, oiga, tiene razón. Yo no sé si es una minoría muy absoluta. Porque un día te reconoce Félix Bolaños que la mayoría de los españoles está en contra de la amnistía, y al día siguiente Gómez te dice que el marginal es García Page por oponerse a esa ley. Bueno, en lo que el PSOE se dedicó a emponzoñar con el 11M, que se pretende que se deje de lado el caso Coldo. Pero no se preocupen, que del caso Coldo y de la amnistía tengo hoy para darles mucho de todo y por su orden a lo largo de estas próximas horas. Ahora que Ángela nos cuente más asuntos de este día de hoy. Buenos días, Angelita.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues además de ese accidente de autobús que se produjo ayer que comentabas entre Cornellà de Llobregat y Esplugas en Barcelona, en Mallorca otro autobús con turistas del Imserso se precipitó por un terraplén ayer dejando 24 heridos, 7 están graves. Esta noche además hemos conocido otro trágico suceso en Lanzarote, en Canarias. Ha muerto un bebé de 6 meses en un atropello masivo. Otras 5 personas están heridas, 2 en estado grave. La conductora, una británica de 23 años, ha dado positivo en alcohol y en drogas. Además, los funcionarios amenazan con una huelga indefinida en España. Aseguran que en los últimos 14 años, con la bajada de sueldo que hizo Rodríguez Zapatero, han perdido un 20% de poder adquisitivo. El presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, lamenta que el gobierno de Sánchez haya priorizado leyes como la de la amnistía a atender la situación de las administraciones públicas.
O empieza a haber negociación real en las administraciones públicas o le auguramos a este gobierno una primavera caliente porque CESIF saldrá a la calle.
Este martes, además, se presenta en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas inmigrantes en España. La plataforma Esenciales ha logrado contar con la firma de más de 600.000 personas. La Conferencia Episcopal Española la respalda, ya que, según datos de Cáritas, podría afectar a más de 500.000 de inmigrantes. Y sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos considera que Israel no ha hecho lo suficiente para la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Mientras, el gobierno de Joe Biden ha empezado a distribuir ya alimentos a través de barcos estadounidenses frente a las costas de Gaza. Y en el partidazo de COPE, el Barça busca esta noche meterse en los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Sí, quieren los de Xavi seguir adelante en esta Liga de Campeones y lo hacen en un duelo todo por el todo ante el Nápoles. Tras el empate a 1 del partido de ida en los azulgrana, Ferran Torres finalmente no llega al encuentro y se suma a la lista de bajas junto con Gavi, Valde, Pedri y Frenkie de Jong. A las 9 arranca el partido, a la misma hora anotamos también el Arsenal-Oporto, con ventaja mínima para los portugueses de la ida desde las 8:30, lo contamos en tiempo de juego. De anoche rescatamos el empate a 2 con el que cerramos la jornada 28 en primera división entre la Almería y el Sevilla. Y en tenis, sorpresa en Indian Wells, eliminado Novak Djokovic, que ha caído esta madrugada 6-4, 3-6 y 6-3 ante el italiano Luca Nardi, que es el número 123 del mundo. Esta noche a eso de las 9 va a saltar a escena Carlos Alcaraz ante el húngaro Maros Zan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una persona muere en España cada 13 minutos esperando la ayuda a la dependencia que le corresponde. Es una de las cifras que ha dejado el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, pero hay más. Por ejemplo, que las personas dependientes esperan 324 días de media, prácticamente un año, para recibir la ayuda que le corresponde. Y esto además varía en función de dónde viva la persona que necesita esa ayuda. Si es en Murcia o en Andalucía, son más de 500 días. En Canarias, casi 650. En cambio, en Navarra, Cantabria, País Vasco, Castilla y León o Ceuta, el plazo es inferior a 6 meses.
Aunque han bajado 20 días la capacidad que tiene el sistema de atender a las personas, todavía se sitúa prácticamente en un año de media en el sistema y con grandes diferencias nuevamente entre unas comunidades autónomas y otras. Tenemos en un lado de la balanza a Canarias, que prácticamente tarda 2 años en resolver y poner en marcha un servicio, y en el otro lado a Castilla y León, que tarda 2 meses.
Es verdad que la situación es mejor que hace 3 años, pero esos 324 días de media todavía están muy lejos de los 180 que marca la ley. El problema principal sigue siendo la burocracia y desde el inicio del proceso, además, porque desde que te reconocen esa dependencia, los plazos se alargan. De hecho, hay unas 118.000 personas en España esperando a ser todavía valoradas. Una vez que lo consiguen, tienen que esperar también a que se les conceda esa ayuda. Y cuando llega, pues muchas veces se queda corta, según denuncia ese informe. El tiempo medio de ayuda a domicilio es de 2 horas y media de lunes a viernes, y esto en el caso de los pacientes con una dependencia más severa. En el caso de las residencias, las prestaciones para los casos más graves no pasan de los 575 euros, cuando el coste final es mucho mayor. En algunos casos hablamos del doble o incluso del triple de lo que supone esa ayuda. El gobierno ha prometido destinar más recursos a las ayudas a la dependencia, mientras estudia también cómo solucionar otros problemas de la sanidad pública.
No asumir como algo normal que los médicos de familia estén viendo pacientes cada 3 minutos o que eso se convierta en una especie de pasapalabra o call center en el cual no pueden dedicarle la atención. Porque ver a un paciente crónico complejo, a un paciente pluripatológico, requiere tiempo. O porque ver los inicios de una enfermedad o un trastorno de enfermedad mental requiere tiempo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a lamentar la saturación que sufren nuestros sanitarios, sobre todo en la atención primaria, aunque más allá de las buenas palabras, la solución al problema no parece ni sencilla ni tampoco próxima. Habla la ministra, por ejemplo, de hacer más atractiva esta especialidad para que más estudiantes de medicina opten por ser médico de cabecera, pero es que los problemas de estos profesionales van más allá del sueldo o del exceso de trabajo. Son, además, los que más agresiones sufren. Casi la mitad, el 43% de todas las que los sanitarios denunciaron el año pasado. Detrás de la atención primaria están las que sufren los profesionales de los hospitales y de las urgencias. En total, casi 800 denuncias presentadas ante los colegios de médicos en 2023, según la Organización Médica Colegial, lo que implica que cada día dos médicos son agredidos en España. Carmen Lavallen.
Solo en 2023 se registraron 769 acciones violentas contra médicos en nuestro país, el segundo peor dato de los que hasta ahora ha recopilado anualmente la Organización Médica Colegial en su Observatorio contra las Agresiones. Dos tercios de las víctimas son mujeres, como la psiquiatra Victoria Eugenia Muñoz.
Te quedas en blanco, no sabes reaccionar. En ese momento tú te haces una bolita y piensas que pase pronto.
6 de cada 10 agresiones, en su mayoría amenazas y coacciones, tienen su origen en una discrepancia con la atención médica y la mitad de los agresores son pacientes programados. 4 de cada 10 ataques tienen lugar en atención primaria, 2 de cada 10 en hospitales y 1 de cada 10 en urgencias.
Otra de las cosas que hemos empezado a regular y que parece que tiene consenso es el uso de los teléfonos móviles en colegios, en institutos, no solo para evitar distracciones, sino también por el uso que le pueden dar los chicos a sus teléfonos y muy especialmente a las redes sociales. Esto es algo que preocupa a profesores y a padres, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los padres los que colgamos fotos de nuestros hijos en nuestras redes sociales?
Primero es concienciarse y después ver y ser conscientes de que una vez que tú cuelgas una foto en internet o la mandas en un WhatsApp, por mucho círculo cercano que sea y de confianza, tú ya has perdido el control de esa fotografía.
Es la advertencia de Ana Caballero, presidenta de la sección de infancia de los Abogados Madrileños. Ojo a los datos, la imagen de un menor se comparte en internet unas 1.300 veces antes de que cumpla los 13 años y la gran mayoría somos los padres los que compartimos esas imágenes. Y el 80% de los bebés están presentes en internet antes de cumplir los 6 meses y dentro de ese paquete de redes sociales incluyo también el WhatsApp. Esto abre el debate sobre si habría que regular la exposición de los menores en la red. De hecho, 3 de cada 10 españoles cree que no debería estar permitido. Pero, como nos decía Caballero, antes de cualquier regulación está la concienciación. Cristina tiene claro que no piensa mostrar a su bebé de 2 meses.
Prefiero evitar que la foto de mi hijo o cualquier información sobre mi hijo pueda tener repercusión o que pueda verlo cualquier persona que pueda hacer cualquier cosa con las diferentes fotos de menores.
Los menores también tienen derecho a que se respete su privacidad, pero más allá de eso está el riesgo también de que la foto caiga en manos de quien no se debe.
Que se suben fotos a internet o que comparten esas fotos que pueden llegar a pedrastas a los cuales apliquen y utilicen inteligencia artificial para desnudar a sus hijos menores.
Hay novedades también en la investigación del incendio que calcinó 2 edificios del barrio de Campanar, en Valencia, y que mató a 10 personas. Obligó, además, a desalojar a más de 400 vecinos. El origen del fuego no fue un toldo, como se apuntó en un principio. La policía apunta ahora a un electrodoméstico, lo ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Que se produjo en el interior de la vivienda por un electrodoméstico, aparentemente un electrodoméstico en la cocina, y por tanto, a partir de este momento, las aseguradoras podrán trabajar y podrán entrar y podrán ver.
Esto confirmaría que el accidente no fue, o sea, que este incendio no se debió a un accidente y por lo tanto no habría responsabilidad penal. La investigación continúa, entre otras cosas, porque hay que esclarecer por qué el fuego se propagó tan rápido en un edificio que era relativamente nuevo. La alcaldesa de Valencia es María José Catalá.
Ahora precisamos no solo el origen del incendio, sino también la investigación acerca de por qué se extendió, se propagó con tanta rapidez. Eso es un tema que a nosotros nos interesa mucho y que también tienen que determinar un informe para saber cuáles fueron la causa o el conjunto de causas que generaron esa propagación tan rápida, tan inesperada y que desde luego generó tanta alarma y tanto desconcierto y sobre todo tanta dificultad para el cuerpo de bomberos, ¿no?
El ayuntamiento insiste además en que van a seguir ayudando a esos vecinos afectados, más de 400 familias que lo perdieron todo y que siguen fuera de sus casas, en hoteles, en otros pisos que puso a disposición el ayuntamiento y la comunidad valenciana. A todo esto, la Catedral de Valencia ha acogido también una misa funeral por las 10 víctimas de ese incendio. La ha presidido el arzobispo de la ciudad, Enrique Benavent. Bueno, ¿sabes cuando intentas desenredar una maraña de cables que en vez de arreglar se va enredando y se enreda cada vez más? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando sacas de un año para otro las luces de Navidad. Bueno, pues en eso está la familia real británica, en lo que Isabel II llamaría...
It has turned out to be an annus horribilis.
Aquel annus horribilis con el que la reina Isabel II resumió 1995 podría ser perfectamente el resumen de estos dos meses y medio que llevamos de 2024. Porque desde que el 17 de enero se anunció que la princesa de Gales había sido operada de un problema abdominal que la mantendría de baja hasta después de Semana Santa, la familia real británica no ha parado de acumular reveses. Primero por los pocos detalles sobre esa operación de Kate Middleton, y porque su marido, el príncipe Guillermo, el heredero a la corona, anunció que se retiraba con ella para estar junto a su mujer y sus tres hijos. Y después, horas más tarde, de hecho, de ese anuncio de la operación de Kate Middleton, fue Carlos III el que anunció que tenía que ser operado de un problema de próstata. Y después se acabó confirmando que padecía un cáncer que le obligaba a estar retirado de los focos. Ayer, por ejemplo, envió un vídeo para suplir su ausencia en los actos por los 75 años de la Commonwealth, la Asociación de Antiguas Colonias y Territorios Británicos.
Habiendo celebrado recientemente mi cumpleaños número 75, me reconforta el corazón reflexionar sobre la forma en la que la Commonwealth ha sido una constante a lo largo de mi vida. En las últimas semanas me han conmovido sus amables y atentos deseos para mi salud. A cambio, solo puedo seguir sirviéndoles lo mejor que pueda en toda la Commonwealth.
Pues para remate, el cansancio ha llevado a la reina Camila, que es la que se encarga ahora de representar a la Casa Real Británica, a tener que retirarse una semana a la playa porque dice que está exhausta. Bueno, pues para intentar arreglar todo esto y acabar sobre todo con los rumores en torno a la salud de la princesa de Gales, de la que se ha dicho que sufre un cáncer, que ha llegado a estar en coma, todo desmentido por la Casa Real Británica, que también desmintió que fuera a estar presente en un desfile que el Ministerio de Defensa británico ya había puesto incluso a la venta las entradas para esa reaparición. Bueno, pues para intentar acallar todos esos rumores han publicado una foto de ella con sus tres hijos, una foto bonita para felicitar el Día de la Madre que en Reino Unido se celebró el domingo, los cuatro sonriendo. Bueno, pues ha sido el peor remedio que la enfermedad porque enseguida empezaron las sospechas de que la foto estaba retocada, que si una mano no sale de la chaqueta, que si un abrigo le falta un trozo de cremallera. La foto se ha hecho con inteligencia artificial. Bueno, pues de momento lo que sabemos es que las agencias de noticias más importantes del mundo la han retirado y que ella misma, Kate Middleton, ha confirmado que está retocada, que como buena fotógrafa amateur, dice, es aficionada también a los retoques. Total, ahora silencio otra vez por parte de la Casa Real Británica, que en vez de ayudar vuelve a enredar un poco más esa maraña de cables. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y sigue Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a la metedura de pata de hoy.
Venga, vamos a ello. ¿Me vas a permitir que muestre también como tú a las 6 mi desolación por la deplorable conmemoración del vigésimo aniversario del 11M? Que es que ha sido instrumentalizado por Sánchez, pues yo creo que como nunca habíamos visto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, años de olvido han dejado paso a unas horas de que en el Parlamento Europeo, vaya casualidad, se debata el caso Coldo y en el Congreso la ley de amnistía, pues a una obscena ceremonia de instrumentalización de aquel bárbaro atentado en la que lo de menos ha sido consolar a las víctimas, ¿verdad? Bueno, la inició el propio Sánchez excluyendo al jefe de la oposición del acto institucional principal, lo que por cierto puso al rey en un brete al hacerle cómplice de una decisión ajena a la Casa Real. Y lo remató el portavoz del PSOE, este Alfonso Rodríguez de Celis, con una inoportuna intervención que tú acabas de poner. Si te parece, vamos a escuchar un segundo de nuevo.
Se cumplen 20 años de la mayor mentira del gobierno de José María Aznar, que antepuso su interés al respeto y a la verdad, jugando con el miedo de todos los españoles. Todavía hoy continúa sin pedir perdón, continúa en la senda de la infamia y de la mentira.
Bueno, es que te quedas ojiplático, ¿verdad? Porque, claro, la idea ahora es resucitar la guerra de Irak, culpar a Aznar de haber provocado el atentado por su apoyo a Bush, a Estados Unidos, y acusarle de mentir tapando la autoría yihadista del peor atentado de la historia de Europa, pues para acusar a ETA y ganar así unas elecciones. Pero la fonoteca permite reconstruir aquellas horas, Herrera, de hace dos décadas en las que todos pensamos que efectivamente había sido ETA, incluyendo al entonces candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
Se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación.
Bueno, este era Ángel Acebes, que para el caso es lo mismo, Zapatero señaló a ETA también. Y fíjate que este corte de Ángel Acebes es de la misma tarde del 11M, sí, sí, hablando de la hipótesis fundamentalista sin descartar la de ETA, que bueno, que yo creo que era algo en lo que todos más o menos estábamos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Claro, la conclusión, juntando las piezas del puzzle, hace 20 años España no se merecía un gobierno que mintiera, desde luego, pero ¿verdad que tampoco se merecía una oposición que lo hiciera? Y claro, esa máxima pues sigue vigente, aunque esperar de Sánchez que sea escrupuloso con la verdad sea un acto de ingenuidad. Ya lo dijo Bismarck, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería, y Pedro está de caza.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá, ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Venimos contándole desde las seis el hecho bochornoso ayer de, como no iba a ser así, el aprovechamiento de los 20 años del peor ataque terrorista en Europa que se vivió en Madrid por parte del gobierno de Pedro Sánchez para poner un ladrillito más en el muro que separa a los españoles. En lo que el PSOE se dedicó a emponzoñar con el 11M, ¿qué es lo que pretende que se deje de lado? ¿Por qué esas maniobras? Bueno, pues que claramente hay dos asuntos que le preocupan mucho más: el estado de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de los heridos, de, ya no digamos los muertos, de los heridos de aquella jornada del 11 de marzo. Y esos dos asuntos son la amnistía y el caso Coldo. De la amnistía, pues normal, que no quiera hablar porque la situación no puede ser más indefendible. A dos días de que esa ley de impunidad judicial se apruebe en el Pleno del Congreso, con los votos de los beneficiados por la impunidad judicial, esos beneficiados no dejan de repetir que la justificación que da el PSOE para aprobarla es mentira. No va a haber reconciliación ni convivencia, porque están esperando que les amnistíen para volver a impulsar otra ofensiva separatista.
Un punto de inicio en el sentido de cerrar esta etapa antirrepresiva y abrir otra, que es la que el gobierno catalán quiere abrir, que es la posibilidad que el pueblo de Cataluña pueda votar en un referéndum.
La amnistía es una victoria política. Nos permite abrir la nueva fase de la CIA, la construcción de la República Catalana, que es hablar, negociar y pactar un referéndum de independencia para nuestro país.
El mismo preámbulo de la ley, donde el PSOE metió toda la literatura barata para buscarse una coartada con la que justificar este escándalo jurídico, queda invalidado día sí, día también, por la propia casta que se va a ver beneficiada por la impunidad judicial. Normal que el PSOE se tire de cabeza a chapotear en el 11M y lo que haga falta para que los telediarios no den mucha cancha a lo que están avisando los socios separatistas de Pedro Sánchez. Esta semana vamos a tener momentos cumbres con este asunto de la ley de amnistía. Es decir, que así que no crean ustedes que este asunto queda tapado porque ayer cometieron la infamia que cometieron Sánchez y los suyos. Y luego está el caso Coldo, que hoy tiene un día destacado en lo político porque Sánchez va a tener que responder en el Senado. Es la primera sesión de control en la Cámara Alta a la que se presenta Sánchez, que siempre que puede se escabulle. Pero esta vez va a tener que responder por primera vez a las preguntas directas del Partido Popular. Y es en el Senado donde al PSOE le ha surgido esta legislatura un problema serio, entendiendo que para el PSOE todo lo que no sea controlar una cámara, claro, lógicamente es un problema. El Senado está en manos del PP. Y ahí los populares han anunciado una ofensiva de comisiones de investigación. Y además los letrados de esa cámara han decidido no oponerse a la comparecencia de Francina Armengol, que sigue en una situación muy delicada por su inexplicable gestión de las mascarillas fake en Baleares. Y de la trama en sí, el último informe conocido ha arrojado algo más de luz sobre el famoso guardia civil que estaba metido en la pandi de Coldo. Además de que la unidad central operativa de la Guardia Civil mantiene la sospecha de que pudo ser quien dio el chivatazo a la trama de que estaba siendo vigilada, ahora sabemos que ese comandante de información gestionó una línea segura de comunicación para los comisionistas. La investigación apunta a una relación directa y continuada en el tiempo de este agente, tanto con Coldo como con el famoso Víctor Aldama. Y sus servicios habrían estado siendo recompensados con unos pagos de 2.000 euros al mes. O sea, fíjense ustedes, un señor al que sorprendentemente se le recompensó con un puesto en la Embajada de España en Venezuela, que es un país clave en todo este halo de oscuridad que envuelve esta trama y al propio PSOE. Y lo que sí sabemos, porque lo atestiguó la UCO, es que tras saber que estaba siendo investigado, Coldo se reunió con hasta cuatro agentes de la Guardia Civil para tratar de averiguar por qué le estaban haciendo los seguimientos y hasta qué punto podía estar comprometido. Uno de esos cuatro agentes era el tal Rubén, que ha sido detenido. Pero hay otros tres que andaban dando explicaciones a Coldo. Con lo cual aquí no sabemos todavía hasta dónde puede llegar la profundidad de este pozo. Pero, en fin, no pierdan ustedes la preocupación de creer que es que esto queda ya tapado por muchas maniobras puntuales como las de ayer del Partido Socialista. De esto, madre mía, sí se va a seguir hablando. Y luego, oiga, hoy se resalta mucho en todos los medios de comunicación, hay mucha opinión al respecto de cómo Portugal, aquí al lado, ha dado una lección que deberíamos tomar para ser un país más sensato y menos crispado. Con unos socialistas portugueses que no se van a oponer a un gobierno en minoría del centro-derecha, que ya veremos hasta qué punto un posible pacto con los ultranacionalistas de Chega les podría hacer más accesible o menos el poder. Tenían un primer ministro socialista que por un caso de corrupción que todavía no estaba sustanciado y no le afectaba además a él directamente, le hizo dimitir. Vamos, le estalla Antonio Costa el caso Coldo y desde luego no se parecería en nada a cómo lo está gestionando Pedro Sánchez. Pero es que pierden las elecciones por muy poco, ¿eh? Y fíjense qué raros son los socialistas portugueses que no se ponen a decir que van a buscar la manera de gobernar como sea. Entienden, además, que el más votado tiene que gobernar aunque sea en minoría. Pues volvemos a la frase histórica, aquella que hizo fortuna en la transición, y antes de la transición especialmente, en el tardo franquismo. Menos mal que nos queda Portugal. Y 38. Más cosas.
Herrera en COPE.
Pues mientras tanto, aquí en España el gobierno sigue saldando deudas con los socios que hicieron presidente a Sánchez. Ya ha firmado, por ejemplo, con el País Vasco la transferencia de cercanías, con el compromiso, además, de que el Estado invertirá 400 millones de euros para modernizar líneas y comprar nuevos trenes. También se ha cerrado el traspaso de la homologación de títulos universitarios extranjeros y los procesos de acogida de refugiados. Olatz Garamendi es la consejera de Gobernanza Pública.
Con estos tres acuerdos se refuerza el autogobierno vasco y eso supone mayor bienestar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hoy lo que hemos hecho con estos acuerdos es señalar, fijar ese traspaso de servicios y funciones de estas competencias, de estas materias asignadas en el Estatuto de Guernica a nuestra comunidad autónoma.
Y Bruselas ha aprobado la llamada Ley Rider con el rechazo de Francia y de Alemania. La norma busca aclarar el estatus laboral de estos trabajadores repartidores, que en muchas ocasiones son falsos autónomos. Serán los Estados miembros los que decidan si los empleados lo son por cuenta propia o ajena. Bruselas calcula que se van a beneficiar 28 millones de trabajadores de la Unión Europea. Y en el partidazo de COPE esta noche ponemos en juego otros dos billetes para cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Recuerdo que ya tenemos clasificados a cuatro equipos. Buscamos los otros cuatro que conformen esos cuartos de final y conoceremos a otros dos esta noche a las 9. Barça-Nápoles lucha todo por el todo tras el empate a uno del partido de ida, partido para el que Xavi pierde finalmente a Ferran Torres, que se suma a la lista de bajas junto con Valde, Pedri, De Jong y Gavi. A la misma hora, el otro billete en juego lo pelea Arsenal y Oporto, con ventaja mínima para estos últimos. Desde las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego. De anoche rescatamos el Almería 2-Sevilla 2, con el que cerramos la jornada en primera división. Y en tenis, sorpresa en el torneo de Indian Wells. Ha caído eliminado en 16avos Novak Djokovic ante el número 123 del mundo, Luca Nardi, 6-4, 3-6 y 6-3 esta noche. A eso de las 9, turno para Carlos Alcaraz ante el húngaro Maros Zan.
El sector del transporte necesita 26.000 conductores a corto plazo. Para atajar este problema, el gobierno va a convalidar el carné de conductores marroquíes, pero hay más sectores con falta de trabajadores. El pasado mes de febrero se quedaron sin cubrir más de 180.000 empleos en un país con 2 millones, casi 3 millones de parados. Marta Ruiz.
Así lo registran algunos portales de empleo. La cifra más actualizada del Instituto Nacional de Estadística, la del tercer trimestre de 2023, contabiliza casi 156.000 vacantes, el 90% en el sector servicios y el resto en la industria y la construcción. Faltan transportistas, pero también camareros. La patronal hostelera asegura que no es fácil cubrir puestos en los que se trabaja festivos y a jornada partida, pero insisten en que también fallan las políticas de empleo. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
No es más fácil que un señor, vamos a decir, de Huelva, si hay trabajo en Guipúzcoa, le den un incentivo, en vez de pagarle el subsidio, denle un incentivo a la movilidad. No hay ninguna política de incentivo a la movilidad y eso es grave.
Albañiles, chapistas, fontaneros, médicos de familia o perfiles tecnológicos también están entre las ocupaciones más difíciles de cubrir, según el SEPE. Una falta de mano de obra que afecta a la actividad de las empresas, como constata el Banco de España.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Anticipando los diarios, lo que va a ser un martes de fuerte batalla política a cuenta de la corrupción del PSOE. El Senado y el Parlamento Balear aprueban esta mañana comisiones de investigación. El PSOE tirará por elevación en el Congreso y propondrá en la mesa del Parlamento que se investiguen todos los contratos de la pandemia. El Mundo dice que los letrados del Senado aprueban que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparezca por el caso Coldo. ABC da cuenta de la reunión del comisionista Coldo García con el comandante de información Rubén Villalba y otros tres guardias civiles. Villalba, el agente sospechoso de haber dado el chivatazo, gestionó una línea de teléfono segura para el comisionista. Subraya El Mundo en portada las palabras del rey Felipe VI. Las víctimas del terrorismo representan la democracia, pero como apunta La Vanguardia en su titular de portada, el 11M aún divide a los partidos 20 años después. Los periódicos subrayan que, lograda la amnistía, Junts exige la factura económica al gobierno de Sánchez. El partido de Puigdemont, dice La Razón, subirá al máximo la puja en la negociación de presupuestos. El Mundo señala que Junts y Esquerra negocian los presupuestos como la antesala del pacto fiscal. En cuanto pacten las cuentas, pedirán el concierto económico. Sacan los diarios lecciones, lo decías antes, de lo sucedido en Portugal en la las elecciones del domingo. Para El País, Portugal anticipa el dilema del centro-derecho europeo de pactar con los ultras. El conservador Montenegro, futuro primer ministro, quiere gobernar en minoría y no pactar con la ultraderecha. El Mundo dice que los socialistas portugueses admiten la derrota y pasan a la oposición sin dudar un instante. El Banco de España, previsiblemente hoy, va a mejorar las perspectivas para la economía española, y todo destaca 5 días después de que el Eurogrupo reclame ya un ligero ajuste presupuestario para estrenar las nuevas reglas fiscales. Y eso sí, un informe del Banco de España que publica esta mañana Expansión recoge que una de cada 4 empresas españolas reconoce tener problemas logísticos por la crisis del Mar Rojo.
¿Qué dice la letra pequeña?
Pues mira, que ha mejorado un poco, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Hablamos de la ley de dependencia. Varios periódicos recogen hoy el informe de los gerentes de servicios sociales de toda España, del que se extrae un primer titular tremendo. El pasado año, 111 personas murieron al día en España esperando una ayuda a la dependencia. El plan de choque está lastrado por la burocracia. La lista de espera va disminuyendo, pero al ritmo actual se necesitarían 8 años para atender a todas las personas que necesitan esa ayuda, y el tiempo de espera para hacerla efectiva sigue siendo de casi un año, 324 días de media.
Trino del Conciso Dávila. Los acompañantes de Pedro Sánchez en su viaje por Brasil y Chile han venido impresionados con el presidente. ¿Sabes por qué? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Cuenta algún personaje efectivamente de la vida social y económica del país que ha viajado con el prócer Sánchez a Brasil y Chile, que literalmente está como si nada, que por ahí fuera lo único que le preocupa es el gran padrino de la Internacional Socialista y nada más. Lo que ocurre en España es, para él, me dicen, mentiras de la ultraderecha, también es textual. A una de esas personas que han acudido al viaje porque tiene intereses en Iberoamérica, además concretamente en Brasil y Chile, le reprochó que se haya pronunciado en contra de la amnistía. No lo entiendo. Le vino a decir, así no nos ayudáis en nada. Y es que Sánchez no te entiende tampoco que nadie se oponga a sus designios, de aquí que su enchulecida postura es destinada a un solo propósito: perdurar en el poder aun perdiendo todas las elecciones posibles. Por ejemplo, las vascas, en las que, según dicen al Conciso desde Bilbao, se va a pegar un morrazo considerable. Y a propósito, ¿saben que el avión oficial que venía de Brasil y Chile con él se desvió para llevarle al mitin de Bilbao? Poco se ha contado esto. Y bueno, ahora les cuento la próxima fechoría que, según me informa, perpetra este hombre para eternizarse en la Moncloa. Se trata nada más y nada menos que de reformar a conveniencia el número de escaños que tiene asignada por cada provincia. Es una reforma a la baja que, al parecer, está preparando su asesor demoscópico Jaime Miquel, y que naturalmente se hace para favorecer al Partido Socialista o a Sánchez. Sepan, sin ir más lejos, que de haber estado vigente este modelo el pasado 23 de julio, el Partido Popular se hubiera quedado en 131 escaños, ahora tiene 137, y el PSOE hubiera subido 5 o 6. Así que ya podemos estar avisados. Y coda, el peor alcalde que haya tenido nunca Valencia, un tal Ribó, quiere boicotear que un puente emblemático de la ciudad lleve el nombre de la mejor alcalde que haya tenido nunca la ciudad, Rita Barberá.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea hicieron ayer una declaración conjunta que subraya la intención de contener el gasto público en los presupuestos nacionales de 2025, año en el que entrarán en vigor nuevas reglas sobre déficit y deuda. Y aunque hay países, como España, que en eso de apretarse el cinturón no tienen experiencia reciente, los denominados colchones fiscales serán de obligado cumplimiento. De hecho, se pretende que, con ese ajuste a corto plazo, podamos enfrentarnos como grupo a una futura crisis económica que pudiera derivarse del débil crecimiento que ahora vivimos. Simultáneamente, los países miembros de la Unión Europea se comprometen a impulsar reformas estructurales ambiciosas y a incrementar las inversiones en áreas de interés común, como la transición verde, la transformación digital y en capacidades de defensa. Digamos que nos están preparando para varias cosas: una gigantesca soga verde, un desplazamiento laboral tremendo por la automatización industrial y a una subida de impuestos para sufragar un gasto militar derivado de estar justo en el centro de un mundo mucho más inseguro. Y seguro que a ustedes les está resultando raro que nos pidan ajustar el gasto a la vez que anuncian más gasto. Pues a mí también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que supera la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viña el Bali, por las cosas que valen.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y la fruta pelada qué tal, MJ Navarro? Buenos días. Oh.
Hola Herrera, buenos días. Vamos con el ruido de las últimas horas. Ayer hubo susto gordo en la estación de metro de Moncloa de Madrid. Bueno, tú sabes, porque vives a caballo entre esta ciudad y Sevilla, que esa es una estación muy concurrida, con muchos estudiantes que van o vuelven de la ciudad universitaria y además tiene intercambiador potente con entradas y salidas de autobuses. Bien, pues ayer a la hora de comer, siendo el día que era, 11M, hubo una pequeña incidencia. Un fallo eléctrico provocó humo en uno de los vagones y todos fueron evacuados.
¡Abre! ¡Abre!
Bueno, pues hubo estampida de la gente, como escuchas, muchos nervios, algunos gritos, muchas carreras. Hubo nervios también entre la seguridad del metro, que no ayudó del todo a que se mantuviese la calma, pero la cosa quedó, gracias a Dios, en nada. Quedó en varios vídeos en redes y una aventura para contar a los amigos. El nombre de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ha sido durante las últimas horas, Herrera, una tendencia muy fuerte en el ruido. Que parezco la guerra de las galaxias. Una tendencia fuerte en el ruido. Se fue a México invitada a intervenir en el Festival de las Ideas. Y eso ahí no le gustó al presidente de México, López Obrador.
La derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, una joven, creo, diputada española. Sí, le dieron una gran difusión. Vino a hablar mal de mí. La verdad, es un timbre de orgullo. Porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No más a la derecha de Iberdrola.
Herrera, es que desde que no le pedimos disculpas por lo de 1492, es que nos tiene siempre en sus oraciones, López Obrador.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Bueno. Pero es que no se paró ahí, en ese acto lleno de grupis. Sabes que hay elecciones presidenciales en junio y durante su presidencia hay que recordar que han muerto en México 180.000 personas. Pues es que aquí vale todo, hasta el 11M.
Se conmemoran 20 años de el bombazo a un tren en España. Partido Popular, que es al que pertenece esta joven, señora, dama, y el que estaba de presidente de este bloque conservador, al que pertenece esta señora que me vino a insultar, de inmediato le echan la culpa al grupo terrorista ETA, vascos.
Bueno, pues obviamente estando en México es que lo tenía ahí, Cayetana.
Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política, y con motivo. La tónica es la mediocridad, cuando no el esperpento. La política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros. No hace falta que cite nombres, todos sabemos quiénes son. No andan lejos de aquí.
Pues así le respondió Cayetana. Bueno, Mr. Handsome, quédate con este nombre, está de moda, Herrera. Es una cuenta de antes Twitter, ahora X, donde no se disimula la fascinación por Pedro Sánchez y su belleza.
El líder que en las últimas elecciones en España no solo defendió su país, símbolo de libertad, símbolo de democracia, símbolo de feminismo, sino que también defendió a nuestra idea de Europa, Pedro Sánchez.
Es una cuenta que da un poco de vergüencilla. Este es uno de los vídeos que cuelga, porque son todos vídeos de Pedro Sánchez alabando su condición física, ¿eh? Es una groupie que no disimula nada. Ha contado Ketty Garat en The Objective que detrás de esa cuenta está la señora Gusano, Montserrat Gusano Liébana, que trabaja para el PSOE y cobra del Congreso. Desde 2021 trabaja en Ferraz, dice Ketty. Su post fijado, el de esta mujer, Mr. Handsome, dice así: mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía. Bueno, la aludida ha dicho en su cuenta que solo quiere hacer humor y pasarlo bien sobre la belleza de Pedro Sánchez, pero no ha desmentido todo lo demás, ni que sea quién es. Y así está esa cuenta, ganando adeptos. Y está todo el mundo en España arrebatado por la foto retocada, dicen que hasta 18 veces, de Kate Middleton de Inglaterra con sus hijos, publicada el Día de las Madres en las Islas.
No es ella, No es ella. Eso debe de ser una doble, o algo que tiene ella, una doble de ella que se hace pasar por ella, que le hace suplantación de personalidad.
Así estamos todos los españoles. Hace unos días se publicó una foto de Kate de Inglaterra en un coche que tenía 5 ruedas, era como un robado, faltaba su característico lunar en su cara, no parece ni su rostro. Viene después el posado. En ese posado con sus hijos hay un árbol demasiado florecido, lleva vaqueros ajustados y botas de atar después de una cirugía abdominal y no lleva su alianza de casada. 3 agencias decretaron la kill notification, es decir, se la cargan por falsa. La Casa Real Británica, se puede afirmar que ha dejado de ser una fuente fiable para los medios. Y parece que la carita de ella en esa foto con sus hijos está sacada de otra. Bueno, es que no se habla de otra cosa en España. No lo entiendo yo tampoco, pero oye, hace un ruido lo de esta foto, lo del retoque, lo del Photoshop y lo de la inteligencia artificial, que ya hay varias versiones que puede salir cualquier persona, incluso Biden entre los niños de Kate Middleton.
Caramba. Bueno, y ahora, damas y caballeros, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es ver un atardecer y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La cuarta trama, verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del 20º aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
actualízate con el gran renove de MediaMark.
Let's go.
Solo hasta el 19 de marzo, ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S24 de 256 gigas por 869 euros. MediaMark.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.